Saludos y bienvenidos al episodio número 150 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Cabri Nieves. El invitado que tengo hoy estuvo ya en la versión de audio, no ha estado en video, pero estuve en audio. Cuando tenía un proyecto en televisión y en las redes sociales y estuvimos hablando de ese proyecto, ahora está con otro nuevo invento y quise que viniera aquí porque quiero que la gente escuche lo difícil que es producir. O sea, producir hoy en día es bien difícil, siempre ha sido difícil, pero ahora es más difícil. Hablamos de varias cosas, de su nuevo proyecto, obviamente, y de un montón de cosas más. De verdad que la pasé de show, lo conozco hace mucho tiempo, y de verdad que eso es chévere, porque nos conocemos y es otro flow, ¿sabes? Otro flow totalmente. De verdad que les recomiendo escuchar este podcast. ¿Cómo les recomiendo escuchar todos los podcasts? Pero vamos, escuchen este. Le doy un saludo, como siempre, a todos mis auspiciadores, a la gente de Barraca Coffee, la gente que nos trae el café para mí, para mis invitados. Ya saben que tienen que entrar a la página barracacoffee.com. Allí entran y le explican cómo usted toma el café para hacer el pedido. Y ellos con mucho gusto se lo preparan de la manera que entienden que usted debe tomar ese café y se lo envían a su casa para que usted lo prepare y se lo tome y piense en Hablando 24 Frames y en Puerto Rico. Qué lindo, me soy nuevo bien patriota, pero es verdad, cuando usted toma algo que es bien relacionado a su patria y está fuera de Puerto Rico, es otra experiencia. Yo lo sé, es otra experiencia, el feeling es diferente. Pero si está aquí en Puerto Rico, tome café de Barraca Coffee. Búsquelo en su página de web, entren y compren el café, barracacoffee.com. Obviamente hay que darle las gracias, como siempre, a la gente de OFX, los monstruos de muebles de oficina. Pasen por su showroom que está en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. Perdonen, siempre tengo un lío con esta cuestión. El otro día alguien me escribió, por fin no te equivocaste con los auspiciadores. Pues mira, sorry que no me acuerdo el nombre, pero ustedes ya saben que yo con los nombres estoy fuera de liga. O si no, llamen allá al 787-767-6302 o visita su página web ofxoffice.com. Ahí entran, verifican los muebles que quieren, hacen el pedido, pues, y de igual manera ustedes pueden hacer la lista, enviarla, ellos vienen y le hacen un croquis de cómo podía quedar en su espacio para que usted cuando se lleve los muebles pueda ponerlos en la oficina y le quepan. Pues eso es lo peor, llegar a tu oficina o tu casa o cualquier sitio, tratar de montar muebles que no caben en el espacio. Eso es bien importante y la gente de FX les hace un mapa virtual para que usted sepa si esos muebles caben en su espacio. ofxoffice.com, ya saben, ofxoffice.com. Y si a usted le gusta hablar de cultura pop y le gusta el rock, les recomiendo que escuche Download by Request de mi amigo el George. Que okay, vamos, es la persona que voy a tener hoy. Yo nunca adelanto el nombre por alguna razón, no sé por qué, pero este George tiene un programa en la aplicación de AC Rock, en la cual usted baja la aplicación totalmente gratis y escucha música, la programación completa, y por las noches de lunes a viernes escucha a los muchachos de Download by Request. Allí van a poder escuchar de todo lo que está pasando en la cultura pop, películas, series, de whatever, de lo que sea, y se escuchan también su música rock preferida, porque usted puede mandar y ellos la canción que usted quiere y ellos se la bajan allí cuando le toca tirar música al aire. Ya saben, si no lo quieren ver también por live, ellos están en su página de Facebook, Download by Request, ¿ok? Se los recomiendo, vayan y bajen la aplicación o búsquenlos por Facebook para que vean ese programa, es una chulería, ya yo estuve allí de invitado, les recomiendo que escuchen Download by Request. Bueno, dicho esto, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando a 24 Frames a uno que es de la casa. Este hombre es de la casa, estuvo aquí en los tiempos de María, y de verdad que ya también estuvo en formato audio. Este es su debut en video. El George. ¿Cómo sí. tú estás, George?
Bien, brother. Gracias por tenerme aquí.
Los que quieran saber la historia de George, porque no la voy a volver a contar, pueden escucharlo.
Fue parte de la historia.
Fue en el episodio 51. Solamente lo van a poder conseguir en formato de audio. Ya saben, iTunes, SoundCloud, iVoox, you name it. El que ustedes quieran. Estoy como 50 y pico de estos de podcast.
Ya tienes un montón.
Cacho, estoy en todos lados. Tú buscas, pones Hablando 24 Frames y salen como tres páginas.
51 era ese, ¿verdad? Eso fue en el 2016.
Correcto. ¿Y sabes que este es el episodio 150? ¿Sabes qué?
A ley de uno.
A ley de uno, por poquito te tocaba el 151. Le hubiera estado cabrón, lo hubiera aguantado sí, y lo hubiera dejado para.
Sí, me hubieras dicho.
No, no, yo lo grababa y lo sacaba después, ah, hubiera bueno, puesto otro, pero nada, ya me echó tía aquí, así ya que se queda el 150. George, han pasado muchas cosas desde la última vez que grabamos. Uh-huh. Primero que cuando yo grabé contigo, yo estaba en el estudio en el que yo tenía en mi casa. Vino María, tú se dejaste el programa. Los que ustedes no sepan, George cuando vino al programa era que tenía un programa de televisión que se llamaba Spark TV. Y pues concentramos bastante la conversación en lo que era Spark.
El programa, sí.
Y dividimos entre los dos, ustedes dos, porque estaba también Juan, uh-huh, un poco de lo que era lo que había pasado, ¿no? Para llegar hasta Spark TV. Vamos a cogerlo de Spark TV para acá. Uh-huh. Termina el programa. Uh-huh. Si nos vamos por qué y qué pasó y no sé qué, estamos 2 horas y media hablando. Así que vamos a decir que acabó el programa. Ajá. Se acaba el programa y ¿qué tú decides hacer? ¿Tú qué dices? Bueno, ¿qué hago? O sea, ¿qué pasa ahí?
Eso mismo me quedé yo, ¿qué hago?
Por eso.
¿Qué hago? Ahí se nos ocurre la idea de trabajar un late night show. Pero entonces llega María. Uh-huh. Después de María, entonces tú me das un call. Aunque ya lo hicimos en mi programa cuando te entrevistamos, pero me hiciste un call y me invitaste, me dijiste, mira, gente, que te acabo de sacar una oficina, que tengo aire, internet, todo, y yo, y jalamos para acá y aquí estuvimos un par de meses.
Prácticamente, por lo menos yo, prácticamente aquí fue que tú desarrollaste
ese late night programa. Uh-huh. Y empecé a venderlo acá.
Ok, el late night que estábamos se llamaba The Very Early Late Show. Uh-huh. Tú siempre te vas contra la corriente en muchas cosas. Tú has apostado mucho a lo que es la internet. Uh-huh. Pero, aparte de otras, diferente a otras personas que cuando le apuestan a la internet, hacen su propio contenido y tratan de que sea el canal mío y yo brego mi show ahí, bla, bla, bla. Uh-huh. Tú siempre has tratado de amarrarte en cierta manera con un medio tradicional. ¿Sabes? Has tratado de que sea por a través, en este caso, Guapa, ¿no? Uh-huh. Has tratado que sepa por Guapa América, que no solamente se lleve el programa a lo que es internet.
Por mi cuenta.
Inclusive, Spark TV era un programa de Guapa, pero por internet. Uh-huh,
uh-huh. ¿Por qué? De ahí. Uno busca las oportunidades donde están. Televisión era bien difícil entrar. Uh-huh. Todo estaba copado, los espacios en aquel momento, ¿te acuerdas? Que yo soy un gamer, lo tumbaron. Tenía un horario de 11 o 11 y media, 12. Y Jimmy Arteaga decide eliminar todo ese horario para vender ese horario aparte. Okay. Con infomercials. Entonces, ¿qué pasa? Pues todos esos horarios no se podían tocar.
Okay.
Ya estaban vendidos. Y esta gente es billete, por donde sea. No se podía tocar. Entonces, un saludito a Juan que está viéndonos. ¿qué pasa? Pues entonces, como no se podía tocar, yo digo, ¿qué están haciendo con las redes? Pues uh-huh. Entonces ahí es que ellos me dicen, pues vamos a hacer algo. Pero ellos no querían, ellos tenían miedo. De hecho, me cancelaron originalmente, ¿te acuerdas? La uh-huh. primera vez que lo habíamos hablado. Y entonces cuando por fin pues se logra hacer todo, que ya también lo habíamos discutido en el episodio 51, sí. completamente. Uh-huh. Ellos encuentran que hay un potencial para hacer dinero. Pues ellos empiezan a visualizarse en que vamos a dejar a George correr, a ver cómo se mueve, no tenemos que pagar. Él lo hace, que él venda, haga lo que tenga que hacer y ya, y él cuadre.
En Arroyo Bichuela, mátete tú, atropéllate tú y vemos de qué, por qué te caíste para nosotros mejorar.
Como una vez tú me dijiste que tú vas a pasar todas las de caer, la vas a sufrir todas y ellos después ya saben lo que no tienen que hacer y lo hacen ellos
solos. Claro, pues, ese es el copy-paste. Eso es lo que pasa con los celulares, que la gente decía, no, porque, pues claro, alguien se tiró, funcionó, todo el mundo hizo el mismo celular.
Entonces, de ahí entonces ellos montan 360. Oh. Guapa monta 360 con mi formato, que eran 8 semanas. Promedio de 5 a 10 minutos por episodio.
Claro.
Lo que pasa es que ellos no me daban mucho tiempo, pero yo empujaba, aunque me buscara la comida, yo empujaba porque yo decía, yo quiero hasta donde esto llega. Por eso es que yo empujaba con límites, me traje a Adam, que era todo forrado en tatuaje, con la barba bien larga, que es todo lo contrario, Guapa. Uh-huh. Y él fue uno de los más views que me empezó a dar en un canal de televisión que no se ha dominado
sí,
por esto.
No, y que nunca estaría ese tipo de persona.
Exacto. Entonces por la temática, que era serie de televisión, películas, música, tecnología, ese tipo de cosas. Después de cuando empezamos la red, pues ya yo tenía, nosotros como habíamos llegado al 1,000,000 de views, con todo esto que todavía no me explico. Guapa no quería comprar el show, no querían invertir, simplemente. Pues entonces yo decido, me voy. Perdón. Entonces lo de María obviamente pues no saca
sí,
todo.
Sí, afectó.
Pero yo nunca me he ido en malos términos en el canal. Siempre he tenido las puertas abiertas. De hecho, almorcé con ellos los otros días. Okay. Para tratar de ver si podíamos hacer otro proyecto. Y entonces ahí es que empiezo a hacer lo del Late Show. Ellos supuestamente originalmente me dijeron, vamos a sacarlo en televisión. Y tú lo sabes, pues estábamos acá en Estados Unidos. Pues yo le dije, pues no me interesa Puerto Rico. Dame Estados Unidos entonces. Si no podemos hacer televisión en Puerto Rico, dame televisión afuera. Que son, yo no sé, 5 millones lo que ellos tienen allá en el de esto. Y me das entonces las redes en Puerto Rico. Y vamos a vender las redes para Puerto Rico y lo demás lo vendemos para Estados Unidos. Pero Guapa América no se podía vender porque es otro formato que ellos tienen. So, tuve que buscar la vuelta, la encontramos, pero entonces no me ayudaron a vender. Eso éramos Juan y yo solo vendiendo. Y tú sí, tú me veías a mí todos los días aquí, que yo venía fajado. Y era bien difícil, cuando mayormente con un proyecto nuevo. Pues entonces nada, el proyecto se da y me tratan de cancelar una semana antes de lanzar el show.
No, aquí van a escuchar en esta historia. Para que yo me sé mucho de la historia, sí, pero obviamente hay que compartirlo con ustedes. Van a haber muchos cantazos, pero si algo tiene George es que él no le importa y él sigue para adelante hasta que sale.
Perseverancia.
Porque esto tiene el final bonito, o sea, eso salió.
Sí, salió.
Eso salió.
Salió.
¿Cómo, cuándo y cómo se fue? Pero salió.
El show me lo tratan de cancelar. Alguien por ahí trata de chaval. Entonces, pues mano, yo sigo puja. Y me dicen, el show no va a salir en Guapa América. Y yo dije, ok.
Dice, y ya tú debías bregar nuestras negociaciones con...
Yo tenía ya dinero invertido ahí. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Yo le dije, bueno, yo digo, ¿por qué? Me dice, no, porque Jimmy dice que tienes problemas de iluminación. Pónganlo ustedes, por lo menos ponme las luces. No lo quisieron hacer. Yo, pues está bien. Pues entonces dije, pues dame redes.
Sí, yo sé que tenía problemas de iluminación porque el sitio era oscurito.
Y el primer show.
Yo creo que fue lo primero que yo te dije cuando llegué. Sí. ¿Sabes que aquí hay un problema para iluminar esto, verdad?
Sí,
espacio es gigantesco para iluminarlo.
Sí, fue bien malo iluminar eso allí. Y el mejor show iluminado fue el último y fue porque yo llevé mis luces y complementamos con las que ya ellos tenían. Y ese día pudimos iluminar lo mejor que pudimos iluminar. De hecho, ese día entrevisté a Lismari Quintana, fue mi primer programa. Ah, no, espérate. Yo tenía de invitado a Andy Montañez. Y a última hora Andy cumplía años y me canceló. Pero él tenía su cumpleaños, entiendo yo que pues. Pero era primer día de grabación, ya yo tenía a todo el mundo allá, pues me la vi. Entonces tuve que Juan consiguió a Lismari, que ella me dice, yo siempre soy la tapaboquete. Yo me quedé callado, no dije nada. Y entonces...
Pues llámala, pues yo la quiero tener aquí, pero ahora...
Llama a Juan porque es el que tiene contacto.
Es un lío conseguirla ahora.
Si le conteste. Bueno, la cuestión fue que el show va para redes. Ajá. Yo montamos las promos, tuve que cambiar todas las promos. Gracias a Dios, Jaime Mayor y a Tita, Guerrero y Alejandro Gil y Francis Rosa se montaron conmigo.
Todos bregaron.
Y ellos todos bregaron conmigo y grabaron conmigo las promos.
Alejandro Gil salió en el episodio antes que este.
Ah, su Alejandro viene ahora y yo vengo después. Sí. Pues Alejandro, tengo que escribirlo. Sí. Y entonces nada, lo pudieron hacer. Y de verdad que eso me ayudó muchísimo. Le doy las gracias, siempre les voy a dar las gracias porque, pues, tú sabes, no es que tengamos la mejor relación del mundo, los más panas, pero...
Pero sabes, nada, bregaron para el equipo, como dicen por ahí.
Exactamente. Entonces tuvimos que improvisar muchísimo con ese primer show. Sabes que siempre empiezan las cosas y vienen los problemas después.
Claro.
Aparte de ya que habíamos arrancado con problemas. Uh-huh. Salió el show, perfecto. Tuve que reeditar el primer programa. Me llaman de Guapa que tenía que resolver un problema de copyright con las canciones. Y yo dije, está bien, pues yo voy a montar todas mis canciones originales. Y eso fue lo que hicimos.
O sea, que después que todo habías montado...
Tuve que regrabar los audios en el segundo programa que yo tenía Molusco. Tuve que regrabar los audios para entonces ponerlo en postproducción en el primer show. Ya después de ir para abajo, nosotros improvisamos todas las canciones, nosotros las
compusimos. Eso mismo, para evitarle...
La ventaja que todos somos músicos acá y esa fue la ventaja que tuvimos. Y nos evitamos ese problema de copyright.
Ok, quiero que me dé... Porque ya estamos en el... Cuando ya tú estás trabajando el proyecto. Uh-huh. ¿Por qué hacer un late night?
Esta inquietud salió de Guapa, no salió de mí. Cuando yo empecé con Spark TV... Esto antes de salir con Spark TV en el segundo season, ellos me dijeron, ¿por qué tú no haces un late show? Y yo digo, ¿por qué tú no lo costeas? Porque eso no cuesta 3 pesos.
Exacto.
Entonces después empezó a ver la fiebre. Ahora todo el mundo estaba bien pegado a Jimmy Fallon, James Corden y toda esta gente. Y yo dije, pues, ahí fue cuando nos fuimos para ABC. Y entonces, porque antes de irme a sacarlo en Guapa, yo iba a sacarlo en ABC y empezamos a grabar el piloto allá. Pero ABC no tuvo visión, entiendo yo. No, eso es lo único que puedo decir, que no tenían visión para eso. O no, o el formato de ellos era otro. No sé. Ajá. Pero fueron, bregaron conmigo muy bien, me atendieron muy bien. Esa gente ya son otro. Un saludito a todos allá. Que a la mitad ya creo que ya están en Mega. Entonces, y montamos el piloto. Guapa ver piloto y es que se vuelven locos. Entonces, ¿quieren hacer? Pasa todo lo que pasó.
Ok.
¿Por qué la curiosidad? Porque yo dije, después de María, las cosas, tú sabes que todo estaba aquí bien malo. Hasta tú mismo estabas asustado porque estabas pagando una renta y no sabías si el negocio iba a prosperar o no.
Correcto.
Que te felicito porque lo has llevado más arriba, brother. No, en serio.
Ha sido fácil, papi.
Sí, y a mí me encantaban tus blogs. Que me da pena que no los puedas hacer ahora.
Sí, aquí he sido más por tiempo, mano. Sido más por la cuestión de tiempo. O sea, que mucha gente me lo... Créeme que no eres el único que me ha escrito. ¿Qué pasó con los blogs?
Yo me entretenía. Yo almorzaba contigo. Y no te hablo mierda. Estoy hablando en serio. Yo almorzaba contigo. Y entonces...
Tengo que retomarlo.
Son buenos. Es que te quedan bien. Te quedan bien originales. Maybe no los hagas semanal, no mensual.
Bueno, tal vez.
Para que no pierdas el contenido.
Una vez, es verdad. Es verdad.
Sí, perdón. Sí, siempre me pasa con la misma.
Porque pegaste la de esto en la pata del...
Es que toqué aquí.
No, es que el mío no está junto. Pegaste la pata del esto. Lo pegaste al... Ok, dale.
Entonces, pues, nada, la cuestión es que pues sale la idea. ¿Por qué quería hacer el Late Show? Porque vi que era la única puerta. Después de María ya sabía cuánto iba a tardar la recuperación. Ya yo había pasado situaciones anteriores, no con huracanes, para un proyecto, pero ya yo sé cómo correr el barco y yo sabía que esto iba a tomar un año. So yo dije, Estados Unidos ya estaba empezando a coger mucho auge. Chente, Joshua, habían abierto un montón de puertas allá, aparte de Raymond y toda esta gente. Yo dije, pues si nosotros sacamos un Late Show boricua en Estados Unidos, va a dar el palo.
Sí, pues estaba todos esos días por allá.
Sí, y entonces yo dije, y eventualmente podíamos mover la producción para allá. ¿Dónde lo comprobé? Cuando empezamos a hacer los live, porque el show se transmitía en vivo por las redes de Guapa. ¿Por qué yo me uno a Guapa siempre? Porque, o algún canal que tenga los números, pues yo no tengo los números. Y mi única manera, y mi excusa para vender. Tú sabes que en un momento tuve una situación que tuve que salirme y se me fue un cliente y tuve que volver y el cliente... Tú sabes.
Sí, que vamos, que yo entiendo un punto. No es lo mismo tú decirle, mira, yo tengo un late night para Facebook, que decirle, yo tengo un late night con Guapa, se transmite por Facebook. O sea, se oye más lindo.
Exactamente.
Se oye más lindo y es más fácil venderlo.
Y la gente escribía.
Bueno, fácil, entre comillas.
Entre comillas. Sí se puede. Lo que pasa es que cuando tú no tienes el backup, es bien difícil porque estás vendiéndote tú como producto también. Y cuando eres unknown, porque yo he estado en el medio más de 20 y pico de años, pero soy unknown, entre comillas. Es bien fuerte y es bien difícil. Pero la gente que veía el programa, la veía constantemente. Yo tenía 500, 600 personas en los live en ese momento, en vivo, y la gente escribiendo constantemente. Y eso es una cosa que a mí, brother, me inflaba emocionalmente. Porque tú veías el trabajo que estaba empezando a tener recompensa.
Cuando Moruco fue ayudado. Que es una de las cosas que... ¿cómo es? Cuando te gusta...
Si te apasiona.
No, pero cuando la gente, tú ves el respond de la gente, como las redes te lo da bien, bien de cantazo, no es como en si sales en Guapa, tienes que ver qué números salieron, porque dice que tiraste 15, 20 en share, que no sabes cómo lo midieron, dónde lo midieron y con qué personas lo midieron. Facebook te lo está dando ahora. ¿Sabes? Exacto. Te está diciendo, esta gente te está viendo de verdad ahora. ¿Sabes? Que no es como que... Volvemos, yo he dicho esto 20 veces en este podcast, pero las famosas cajas que nadie nunca ha visto.
Sí.
Y que porque esta caja esté en esta casa significa que 300 o 300 mil personas ven lo mismo que esa caja, que yo pienso que eso está más obsoleto que el carajo. ¿Sabes? Lo bueno de las redes es que te está dando el conteo real, sea bueno o sea malo, pero ya tú sabes que me están viendo 4 personas o me están viendo 30 mil personas. Sí.
Lo hablaste también con alguien no hace mucho en una entrevista aquí que sabes que yo te escucho. Y sí, tienes toda la razón. Y es algo que mayormente las agencias obviamente lo saben y Guapa lo sabe. Porque cuando, por ejemplo, cuando yo me fui, que ellos montan 360, yo me fui porque ellos me dijeron de 5 días que yo estaba a la semana, uno diario, ellos me dijeron, te vamos a bajar a 1. ¿Cómo yo pago la mega nómina que yo tengo con un día a la semana. Papi, pues ellos sacan el proyecto con Bulbu y tú sabes cuánto hicieron, ¿verdad?
Sí, sí, yo sé.
Sí, eso fue, son más de 100 para arriba.
Sí, sí, yo sé que la cosa le iba de
show. Les iba de show, papi. Les iba de show. Y hoy día las cosas han cambiado muchísimo. Pero ¿qué pasa? El late show se dio. Tuvimos muy buenos artistas. Y empecé a meter rock en el proceso. Yo siempre lo difuminaba. Uh-huh. Y al final del season, metí pesado. Y después de ahí, decidí entrevistar a la gente de AC Rock, que eran los de Alpha Rock, cuando Alpha había...
Lo que pasa es que tú tienes un bagaje musical, ¿sabes? Tú eres músico, tienes, tú cantas, tú sabes...
Estoy más retirado ahora, pero...
Pero sí, siempre pero sí, has estado en tu vida, ¿sabes? La cuestión de la música siempre ha estado en tu vida y en el lado del rock.
Sí, mayormente. ¿Sabes? Que, aunque escucho balada, Luis Miguel,
pero, José Sanz, pero, ese tipo de cosas. Pero está bien marcado en tu vida, ¿sabes? Por eso era que cuando hiciste el salto a tu nuevo programa en AC Rock... me sonó totalmente lógico.
Perdóname, Alejandro Sanz, dije José Sanz.
¿Dijiste qué? Ah, José Sanz. Alejandro Sanz.
No canta. Alejandro.
O sea, que cuando hiciste el brinco a AC Rock, lo entendí perfectamente porque pega súper bien con él. O sea, inclusive, ustedes son de las personas que se saben canciones, nombres. Uh-huh. O sea, yo te tengo que talarear la canción. Y sí. O sea, yo no me acuerdo un carajo. Y escuché en mis años de juventud, escuché rock, pero no me acuerdo en la mitad de las bandas. Entonces, ese tipo de cosas de que ustedes se saben la... Me sonó bien lógico. Me estoy brincando aquí en la historia, pero vamos allá. Vamos a que la gente entienda qué fue lo que pasó cuando tú entrevistas a la gente de AC Rock.
Pues cuando yo, el último programa... Ah, by the way, una de las cosas que pasa, pierdo el auspicio de ropa. Y por eso es que... ¿Qué pasó? Yo no sé, porque ellos no quisieron hablar conmigo. Y yo llamé, y yo todavía no sé. Juan, me tienes que explicar qué pasó. Yo no sé qué pasó. Empecé a usar ropa que no me servía. Y tú veías al final del show. Esto estuvo cabrón. Gaby, esto estuvo cabrón. Haciendo un late show con ropa que los pantalones me quedaban bailando, las camisas no me cerraban el cuello. Y entonces tú veías la corbata virada así. Era una mierda. Entonces yo decía, diablo, ¿entonces qué pasa?
Y al principio que estabas ahí...
Papi, amolado, bien afilado, un traje ahí bien cabrón, de 800 pesos, tú sabes, bien aniquilado. Y de repente bajar de 800 a un traje de 100 y pico de pesos.
A lo que está en el closet. A lo que tengo en el closet. Que me servía hace 5 años atrás.
Sí, bien cabrón. Entonces, ¿qué pasa? Nada, pues entonces decido entrevistar a esta gente. Se me da.
Ajá.
Porque tengo buena relación con Felipe Díaz, que es uno de los dueños, el vendedor de ahí. Un saludo, Felipe, si está escuchando. Y entonces me dan la entrevista y vamos allí y lo grabamos. Aprovecho y grabo un sketch también, conozco a todo el mundo y hago la entrevista desde la cabina, porque yo siempre quise hacer radio. Y más me pospié cuando hice el primer podcast contigo, porque gracias a ti fue que yo abrí mi podcast.
Sí, que no comenzamos con eso. O sea, cuando este brinco de terminar con Spark TV, tú lo próximo que haces, que podcast. Pensé que me lo ibas a decir, pero a mí también se me envolvió en la historia y fue el podcast.
Fue el podcast.
Fue de Podcast Experience.
Live to Tape, The Podcast Experience, con el George, los nombres más largos. Yo siempre buscaba complicarme.
Tú siempre estás complicado.
Sí, toda la vida. Entonces después lo achiqué y empecé a hacer voy a hacer un paréntesis aquí y con la cuestión del podcast. Uh-huh. El podcast para mí era un desahogo. Yo, desde que tú me entrevistaste aquella vez, que yo decidí invertir en ese equipo.
Sí, tipo, tú saliste loco de aquellas audiencias. Tú dijiste, yo voy a hacer esto, Gaby.
A mí me encantaba, cabrón. A mí lo que me jodía era que yo no tenía un espacio como tú para dejar el setup montado. Yo siempre, como un fucking nómada, tenía que dar 40,000 vueltas para poder potearme. Y empecé a hacer los podcasts en Vivo Beach
en
Club.
En Vivo Beach Club.
Estoy haciendo una pausa.
Pero está chévere que hablemos de eso.
Sí, en Vivo Beach Club. A mí me encantaba ir a Vivo, brother, porque tenía una vista. Yo decía. Si Gaby hubiese estado entrevistado aquí, le hubiese gustado esta mierda, porque la vista era tan cabrona.
Bueno, terminó 80 y terminó haciendo unos cuantos
años. Sí, terminó haciéndolo allá. Pero él lo hizo al revés.
Lo que le arreglaban
Sí, yo lo hacía en este lado mirando para la piscina y él lo hacía para el lado derecho, que daba para la puerta, para donde está el restaurante
el
nuevo.
Restaurante, que siempre soy un jebulú de...
La diferencia es que el cabrón le daban cerveza a mí, ¿no? Se ha visto 80 y está escuchando. No, papi, a mí no me dieron cerveza un carajo.
Vale, ve, el hombre se ha jodido para tener un nombre entre las redes y pues que se lo goce ahora, mano, porque probablemente muchos no tuvo al principio
Sí. Ahí entrevisté a Alejandro. Al principio pues, entrevisté a ti, entrevisté a José El Valle.
A mí tú me hiciste de ir allá a tu casa.
Tú estabas cerca, cállate. Pero la pasamos cabrón, pues yo te entrevisté más de una hora.
La pasamos cabrón, sí.
Hora y media creo que fue lo que te entrevisté
a ti. Por el podcast lo bueno que tiene es que si a ti te gusta el medio de la radio, esto es lo más cerca que puedes tener. Uh-huh. O sea, puedes vivir esa experiencia tú. Porque la magia que tiene, nosotros grabamos, obviamente la gran mayoría de la gente que hace podcast lo graba. Uh-huh. Pero la magia que tiene esto es que cuando tú le das record, tú sientes que estás en vivo, ¿sabes? Ahora mismo yo me siento que me está escuchando la gente que me va a escuchar un par de días más tarde, ¿sabes? Es una magia y una fuerza súper nítida.
Perdón.
Es que le está dando el live,
¿sabes? No, estaba tumbándolo.
Lo quiso.
Sí, porque no voy a poner todo.
Le diste play.
Lo corrió solo, cabeza.
Pues entonces, te entiendo perfectamente, porque aunque no te esté generando creativamente, tú estás drenando esa cuestión que tú necesitas, porque el que está en este ambiente necesita crear.
Exactamente. Y de hecho, una vez, cuando yo hice la entrevista a esta gente, volviendo acá a lo del
Blake Show, Blake.
Cuando volví, porque quiero terminar algo del podcast, pero no quiero que se me vaya esta línea. Yo hice una descarga cuando hicieron la venta de Alfa. Y yo hice una descarga porque yo decía, esta gente nunca quisieron evolucionar. Pero obviamente la situación no eran los que trabajaban dentro, eran los dueños que no querían evolucionar. Y alguien me había escrito, no seas hipócrita, que después que esto ahora te están estás buscando trabajo, que yo, valga la aclaración, que yo nunca pedí trabajo en AC.
Esto fue medio orgánico.
A ellos me ofrecieron.
Esto fue medio orgánico,
sí,
¿no?
A mí me ofrecieron y cuando me ofrecieron, ahí fue que yo dije, pues espérate, pues yo ofrezco entonces otra cosa. Que ahí sale lo que vamos a hablar ahorita. Sí. Volviendo para lo del podcast, yo bajaba todos los días de Cagua, una vez a la semana de Cagua allá a montar y a veces grababa dos podcasts corridos. Te voy a contar, yo no sé cuál ha sido la situación más mierda que tú hayas tenido grabando un podcast. Te voy a contar la mía que estuvo bien mierda. El dueño del Comic-Con, Ricardo, ¿cómo se llama? A mí se me olvidó el nombre de él.
Ellos son tres, yo como
sí,
tres,
¿verdad? Pero el jefe, el grande, pues se Dios, me va a matar. Anyway.
Porque yo conozco a X.
Aquí es el socio, el otro, socio. Sí. Aquí es el que se encarga de toda la
logística. Sí, el que va a todos los Comic-Con.
Sí. Pues el otro, Ricardo creo que...
la cuestión, del Comic-Con, búsquenlo.
La cuestión fue que lo entrevisto. Tuvimos una hora, papi, fue una entrevista, hija de puta. Nos vemos. Y llega Jambo, porque iba a entrevistar a Jambo también, pues, para matar dos pájaros de un tiro. Ajá. Cuando me da con chequear, déjame chequear, papi, no había audio. La entrevista completa sin audio. El audio se escuchaba en el culo del mundo y no había manera de salvar ese audio. Y yo le dije, yo estuve acá hablando con el paladín, le digo, loco, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Hablo con él, le digo, mira, mano,
eso sí está claro. Tú sabes que hasta el día de hoy no me ha pasado eso.
Me pasó dos veces, me pasó contigo aquí, cuando después que vinimos el huracán, que pasó lo mismo dos veces. ¿Por qué? No sé. La cuestión fue que vengo y le digo, mira, se me olvidó preguntarte unas cosas, no hay problema. Pues que él dijo, no, está bien, dale. No tengo prisa. Cogí y hice todas las preguntas al revés para que no se viera que estaba preguntando lo mismo. Me fui al revés. y lo disfracé.
Él habrá dicho, ¿cómo que hablé de eso?
Sí, me fui al revés. Y después al final le dije, mira, lo que pasó fue esto y le expliqué. Y yo creo que...
Él lo cogió chévere,
pero tuvo que haber cagado a mi madre por dentro, bro. Bien
duro. Mío, le tiramos dos horas.
Papi, dos horas. Y después me disparé a Jambo back to back. O sea, que yo no paré de hablar por 3 horas. Estuvo, y Jambo que no le gusta hablar.
Saludito a Jambo. Y entonces lo que pasa con esto es que la gente dirá, pero ¿por qué no le diste pichón y seguiste? El problema es que coordinar una entrevista...
Es una mierda.
Es bien difícil. ¿Sabes? Cuando a mí se me... De momentos y semanas que yo puedo grabar 4. Y
adelantar.
Y entonces yo lo prefiero, porque yo no sé cuándo a mí me puede caer un trabajo que lo que hace es que me pille, no tengo días para grabar.
Exactamente.
Entonces lo otro es coordinar que la persona tenga el mismo horario que tú, que pueda venir, que pueda dedicarle. Porque acuérdate que el podcast es un proyecto que no es de corto tiempo, ¿sabes? Es de estos proyectos que son de largo tiempo, uh-huh. ¿Sabes? Lo ideal que un podcast regular es que sean una hora.
Uh-huh. Me por lo menos mínimo
me acaba de salir ahí que
yo estoy en vivo. Live.
Y contrario a lo que se hablaba antes de que no, que si la gente tiene ahora un corto tiempo de escuchar, que uh-huh. es por el fucking
sí,
Vine,
sí.
Que si la jodienda, el podcast es todo lo contrario. O sea, el podcast ha ha hecho que tú no te pongas a escuchar radio a un locutor, sino que tú prefieres escuchar el tema que te guste con la persona o la entrevista de la persona que te guste y corres, guías, llegas a Ponce, ¿sabes? Es radio, pero a tu comodidad. Y lo increíble de esto es, ¿qué necesidad tan cabrona hay de escuchar otras personas teniendo conversaciones?
A mí me pasa que yo, si de repente, yo no escucho muchas cosas en vivo. Yo lo que hago es que, por ejemplo, trato de usar las aplicaciones, y cuando voy para el gimnasio escucho los podcasts, escucho los programas de radio. Cuando llego a casa en YouTube, yo veo todos los programas de televisión. Yo no veo los programas de televisión desde los canales. Si quiero ver algo de televisión aquí, pues voy. Cuando la coma y salió fue lo único que vi al principio.
Por eso, al principio, como mucha gente, yo creo que este proyecto no va a durar lo que duró muchos años.
Pues fíjate, yo pienso...
¿Todo lo contrario?
No. Yo soy de los que maybe estamos como que... No, yo estoy como latente, que no sé. No sé, porque yo para mí que ellos debieron haber venido reformateado.
Es lo que pasa. Es que lo que hicieron fue como si le hubieran dado pausa... Y darle play de nuevo. Y darle play. Y ahí que está el error. ¿Sabes? Estamos en un tiempo que la información llega muy, muy temprano. Ok. Para la gente que me va a empezar a escribir que es de afuera, que qué día lo estoy hablando. La Comay es un personaje que existió por mucho tiempo aquí en Puerto Rico, que hablaba de chismes, una muñeca. Tuvo un montón de controversias. Se fue de... O sea, acabó el programa. Y Bad Bunny hizo que regresara prácticamente.
Y también hizo...
Por una promo y regresó a la televisión.
Lo que va a pasar ahora con No Te Duermas.
Correcto, que dijo que ya va a ser un especial, que es otro programa que era de los 90.
Le regaló el set a Tony.
Sí, no, eso estuvo fuera del
libro. Le regaló el set a Tony.
Papi, eso está en el presupuesto. Sí. That's it. O sea, cuando tú tienes presupuesto, haces 20 cosas.
Hay billete.
Por eso es que a mí siempre me ha extrañado, ya sé por qué tú lo haces, pero que siempre trates de amarrarte a un canal. Yo sé que es porque es más fácil la cuestión de la venta. Ellos tienen ya unos números que ya están entrando. ¿Qué pasa? Tú has visto la experiencia de que el canal siempre tira para su lado.
Ya.
O sea, el canal siempre va a tirar para acá. No importa que tú seas el tipo más pro empresa y más pro proyecto que hay. Porque yo doy fe de que ese late night, tú te lo vivías, tú tratabas de que eso fuera... lo lograste, tú sabes, pero no continuó.
No.
¿Sabes? Porque yo creo que pesó mucho la oferta de AC Rock, ¿verdad?
Mira.
De seguir contra la corriente.
Sí, lo que pasa es que cuando vi la oportunidad con AC dije, no la voy a dejar pasar.
Tras que siempre quisiste hacer radio.
Sí, tras que quise hacer radio y ya me había quitado el podcast un tiempo porque no tenía el tiempo para hacerlo. Y había perdido consistencia y ya había pasado un año y después María me acabó de joder y tratamos de hacer el podcast aquí contigo y no salió el audio. Y dije, mira, no lo voy a hacer. Lo hago después, lo intento otro día. Esa oportunidad, yo dije, lo hago con Spark TV o me reinvento. Y es de ahí donde sale esto.
Download by request.
Y ahí fue cuando yo dije, pues me voy a reinventar. Voy a empezar de cero otra vez. El Late Night Guapa me dijo, lo puedes seguir haciendo. Pero ellos no iban a ayudarme a vender. Y eso fue tan cuesta arriba.
Ay, que tienes que haber terminado drenado.
No, papi. Yo me cogí 2 semanas después de terminar ese season porque yo no podía con mi vida.
O sea, estaba grave. Porque para empezar lo producías y eras el host.
Sí, y animaba.
No es fácil.
Y escribía con y más había que hacer sketch. Yo editaba todos los sketches, los editaba yo. Y entonces el equipo de producción se encargaba del programa, pero yo tenía que estar con ellos para editar el programa. Y eso eran un par de horas largas allí, todos los fines de semana.
Ya, no es fuerte.
Era demasiado. Para lo que uno se gana, ¿entiendes? So, dije, pues me tengo que reinventar, sacar el show nuevo, tengo que hacer todo nuevo from scratch y traerme gente nueva y empezar de cero. Y entonces, pues, le dimos. Ya vamos para 7 meses. Ahora en abril cumplimos los 7 meses, en abril 1. Y han salido muchas cosas buenas.
Tú ahí recoges a Elliot y a Humbert, que ya habías trabajado con ellos.
Sí, Humbert hacía podcast conmigo. Pero
Humbert, y Elliot estaba
y ellos en Spark TV. Spark TV. Pero Humbert era el camarógrafo de Spark TV.
Ah, ¿de verdad?
Sí.
Ok. ¿Por qué escoges a estas dos personas?
Bueno, Elliot se vive todo lo que es serie de televisión, cómics, todas las películas, todo eso, toda esa situación que están pasando ahora mismo en Disney.
Con, sí, Marvel, con, se sabe toda esa pendeja.
Sí, papi, pero
con nombre y apellido.
Sí.
Sí, pues yo me sé la pendeja sin nombre y apellido.
Pero se lo sabe a unos niveles que es como cuando yo hago Rockstalgia los viernes. Yo tiro una canción de cualquier artista, él sabe cuál es. Y se acuerda el video y dice qué cosa, y cuando yo lo busco era. Y yo, no, esto es imposible. O sea, un tipo que se vive esto. Por eso es que él estaba en Spark TV. Entonces me lo traigo para acá. Humbert nunca había hecho radio, pero ya había tenido la calle conmigo, por lo menos en el podcast. Uh-huh. Y Humbert...
Se había soltado ahí.
Se había soltado. Digo, se pudo bien nervioso cuando salimos al aire la primera vez.
Pero sin embargo, él fluye súper bien.
Él fluye. Pero ¿qué pasa?
La verdad es que yo estuve invitado allá en el programa y vi cómo fluye, y fluye muy bien.
Se fluye. Y la otra cosa era que Humbert, ahí donde tú lo ves, uh-huh, es un tipo muy conocedor de política, de situaciones del país, situaciones de Estados Unidos, fechas, locations.
Ajá.
O sea, él conoce. Y yo no sabía dónde meterlo, pero sabía que lo tenía que tener allí. Me hace falta una muchacha ahora para el programa, que eso es lo que estoy tratando de eventualmente traer. Uh-huh. Pero
sí, él, para tener ese punto de vista.
Sí, ¿no? Y para que sea una contro, porque Elliot se enfoca mucho en lo de él. Entonces, para integrarlo después es un poquito más difícil. Y Humbert, pues sí, pero a veces como que me patina a veces.
Ok, espérate. Ya estamos hablando ya del programa.
Vamos
a hablar un poquito de cuando te ofrecen estar en AC Rock. Que, by the way, hay que explicar qué es AC Rock. AC Rock es un app. ¿Sabes? Uh-huh. Nace de una emisora de radio que es Alpha Rock. Una emisora que estuvo años en Puerto Rico, dedicado al rock, era prácticamente el MTV rockero de aquí.
Ya.
Yeah. Cuando MTV hacía video.
Long time ago.
Sí, porque ellos lo que son hacen reality, 20 cosas menos video. Sí. Y ellos tumbaron la emisora y nace AC Rock, ¿sabes? Estamos hablando de que no es, en el caso mío, un podcast, que es cuando tú me buscas en cualquier sitio, uh-huh, y me baja. Para escucharlo, ellos tienes que bajar el app.
Exacto.
¿Sabes qué?
O entras al AC Rock Radio.
A la web. Pero tienes que jalar ese público hasta ahí, uh-huh, y de ahí que se queden contigo, ¿sabes? No es un tag fácil.
Sí, no lo es. Y no lo fue para ellos. Ellos acaban de cumplir ahora un año. O sea, imagínate. Uh-huh. Alfa muere y a los par de días, o el día, qué sé yo, sale AC. So, no ha sido una transición fácil, mayormente para el público. Los clientes ahora es que están empezando a entrar, de verdad. Ellos tuvieron suerte de que se quedaron, los principales se quedaron con ellos.
Ahora voy a decir algo. AC Rock tiene locutores que son de, uh-huh, la emisora vieja. Yo escuché cuando cerró Alfa. Vi el video de...
los últimos segundos.
Sí, y cuando después sale el comunicado del invento nuevo de AC Rock. Uh-huh. De ahí para adelante yo no escuché absolutamente nada más.
Mucha gente no... ¿Sabes qué pasó? Que cuando yo llegué, yo traté de ayudarlos con la parte de PR.
Pues ahora voy a eso. Desde que tú estás ahí metido, primero que le has llevado el estudio, gente que está hoy en día en boga, en las redes sociales, uh-huh, que nada más una foto ayuda un montón. Uh-huh. ¿Sabes? Al estudio ha ido un montón de gente que tiene que ver con lo que está actualizado. Porque el problema que yo entendía con AC Rock era que su primer target era el mismo de Alpha, que son un montón de gente...
Boomers.
Es correcto, son viejos. Vamos a hablarlo. ¿Sabes? Nosotros somos los más nenes, pero son más viejos que nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, te lo está llevando una aplicación digital... ¿Sabes? Que cuando tú me dices que vas a hacer download by request, sabía que era otra lucha contra la marea, uh-huh, porque te conozco, desde, uh-huh, que te conozco estás luchando, uh-huh, sí, contra, sí, la marea, sí, que es lo que admiro de ti, tú sabes. Gracias. Tú eres un tipo con pantalones para seguir, voy para allá, le me estoy metiendo.
No importa, vamos.
Y las cosas que consigue, tú sabes. Yo creo que AC Rock nunca soñó con ver un billboard que tuviera el logo de ellos.
No.
Y en menos de 6 meses ya tú tienes, sí, billboard en la carretera, tienes, sí, lo que están viendo por video. Están viendo que está vestido de arriba abajo con Download by Request. O sea, que tú te has movido para que eso, uh-huh, la gente sepa qué es.
Exacto.
Y lo has puesto, lo has dedicado a que la gente que le gusta el rock es joven, sepa que hay algo para ellos.
Uh-huh.
Ok.
Música y la temática que hacemos, que es completamente...
Pues a eso voy. Uh-huh. Cuando tú decides hacer el proyecto, ¿cómo tú lo conceptualizas? ¿Sabes? Porque pues, tú podías sentarte ahí y poner música y hablar basofia.
Mira, te voy a ser bien honesto. Yo tenía primero que desintoxicarme mentalmente de lo que yo estaba haciendo anteriormente. Estaba demasiado de codependiente de otras cosas que no me estaban dejando progresar. So, radio para mí, yo sabía que no lo podía ver como podcast y tenía que hacer algo completamente diferente. So, me tomó trabajo, pero lo logré hacer, pero me, ¿sabes? ¿Cómo te digo? Logré formar el 50% del concepto, pero no he llegado, todavía yo no he llegado a ese sino. Okay. Todavía estoy en ese proceso de definir. Ahora Humberto tiene un segmento propio que se llama Humbert's Point of View, que eventualmente se va a llamar POV. Okay. La gente nos relaja en los chats porque dicen, ah, sí, POV, como las porno. Sí, como las porno. Idéntico. Pero es un segmento que quiero hacer vivo, directo con él todos los días, porque es un segmento que hablamos, por ejemplo, la semana, los otros días, hablamos de los lobbyists o los cabilderos. Uh-huh. ¿Por qué existen? ¿Por qué son ¿Por qué es legal? Cuando sabemos que están violando la ley por todos lados, pero el que inventó la ley inventó la trampa, sabe por dónde meterse.
Y el cabildero existe de toda la vida.
Sí, y entonces, ¿cómo nos afecta a nosotros como pueblo? Por ejemplo, las farmacéuticas, que meten millones para eso mismo, para poder meter los medicamentos de ellos. Claro. Y a mí me toca muy de cerca por situaciones familiares, la epilepsia, y yo hace 5 años atrás, un paquete de pastillas de 30 costaba $800. Hace 5 años atrás. Hoy día eso tiene que estar sobre los $2,000.
Sí, sí, sí.
¿Me entiendes?
O sea, que tú, es porque, by the way, el proyecto de Download by Request es de 5 días a la semana.
5 días, 8 días todos los días.
Que no es fácil ese contenido. Producir contenido diario es bien difícil.
Ya estoy llegando a los 500
programas. No es decir, pues los lunes y tener la semana para producirlo.
Sí. Ya llegamos a los programas 100. Podcast a nivel de segmento, ya estoy llegando a los 500, ya los pasé uno de esos. Okay. Pero es contenido diario todo el tiempo. Y como los temas son serie de televisión, películas, streaming, todo el revolú de Disney que tiene ahora con la compra de Fox, que van a votar 4,000 personas, ya cerraron varios estudios. O sea, que las decisiones que están tomando, cómo afectan y cómo el público. Ahora mismo Disney, no sé si sabes, que ahora no puedes fumar en los parques, ni vape tampoco, y no puedes andar con strollers en algunas áreas.
Eso sí que está más extraño que el cara.
Pero no entiendo. Lo tocará Elliot en algún momento en el programa porque él se apasiona. Los otros días estábamos hablando también en el segmento de noticias, que viene siendo los bochinches, entre comillas. Uh-huh. La ley que firmaron en Europa del internet, que nos va a afectar heavy. O sea, que ahora tú no puedes usar el contenido de nadie, tienes que pagar. O sea, no le puedes dar ni siquiera share. O sea, que son esto va a cambiar el muñeco heavy. Estados Unidos también firmó eso, de Trump lo firmó como orden ejecutiva. Hay unos cambios ahí. Ellos quieren básicamente que YouTube sea quien pague, no el usuario. Si el usuario viola los privacy laws, YouTube tiene que pagar. Obviamente ellos no lo van a hacer, porque va todo el mundo entonces a hacer lo que les salga los cojones. Entonces van a coger y ellos no van a pagar eso, ¿me entiendes? Y obviamente, pues, todos estos temas de Kathleen Kennedy, que jodieron Star Wars, ahora mismo Marvel acaba de hacer la cosa más linda del mundo, que fue que reinstituyeron para atrás a James Gunn, el director de Guardians of the Galaxy. Y va a ser también Suicide Squad. Así que eso es DC. Eso lo que prueba es que no hay una rivalidad entre ellos. O sea, y están empezando a enmendar los huevos que habían hecho con por hacerle caso a los SJWs. Y obviamente Kennedy, cuando empezó a tratar de hacer todo de mujeres, pues jodió también la franquicia. Ahora se trajeron a George Lucas para atrás para tratar de resolver el problema de la película nueva.
Sí.
Todos esos temas nosotros los discutimos acá. Aparte de, obviamente, pues música, entrevistas a artistas, bandas locales. Mayormente le damos la exposición a bandas locales. El programa se llama Download by Request porque cuando tú tienes un request de música, lo puedes hacer a través de la aplicación y yo pongo la música de los requests en el programa. Aparte de que la gente puede enviar temas y ese tipo de cosas.
Sabe que producir no es fácil.
No, es tostón.
¿Cómo tú trabajas la producción de un proyecto que cuando tú vas a hacer el pitch, tienes que explicar primero todo este proceso que yo dije anterior? Porque mucha gente no sabe.
El concepto, tú dices, del programa.
No es el concepto nada más. Es cómo yo escucho el programa.
Bueno,
ya no se te hace tan difícil o cada vez que hacer un pitch para un cliente nuevo tienes que explicarlo.
Ya entendí, estás hablando de los clientes como tal. No, al principio tienes que explicarlo. No hay de otra. Yo te voy a contar una anécdota que me pasó en una agencia, no voy a mencionar la agencia, pero bueno. Me dicen, yo no sabía que tú estabas en radio. Ok, pues voy, presento. Ya llevamos 6 meses. Esto fue hace un mes. No hay problema, nada, terminamos la reunión y yo le digo, bueno, ¿qué te pareció? Me dice, está todo chévere, te llamo cuando, qué sé yo, qué rayo. Y me envió, me sacó así por la puerta y me sacó, me botó prácticamente. Y yo,
ok. Ya sé que aquí no es.
No, aquí no.
O sea, porque lo que pasa es que la agencia, vamos a irnos por el cliente primero. Uh-huh. Las agencias todavía están tratando de bregar, como montones en este medio, qué hacer con las redes sociales. Ellos te dan y te dan el pitch y tú los notas que están más perdidos que el cara. Sí. Porque el que crea contenido entiende mejor cómo funciona en los medios de redes sociales que la agencia de publicidad. La agencia de publicidad, sus números, esto, lo otro, te vienen con la estupidez de, bueno, que hablamos ahorita, uh-huh. de que 20, más de 20 minutos no debe ser, no esto. Uh-huh. Te vienen con 20 cosas. Uh-huh. Y no han visto que las redes sociales es la cosa más digital análoga que existe. ¿Sabes? Lo que tú piensas que no va a pegar, uh-huh. eso es lo que pega.
Exactamente.
¿Sabes? Lo que tú piensas que no va a irse viral, eso es lo que se va a viral. ¿Sabes? Saberte el truco, nadie lo tiene.
No, porque es
tú
que
puedes
eso
saber cómo manejarte entre las redes, pero el truco del éxito, nadie lo tiene realmente.
Mira esto. Y esto, yo, aunque no es rock, obviamente uh-huh. yo escucho de todo, pero puedo ser una persona muy objetiva y lo soy. El ejemplo del Wayne. Wayne empezó y tú veas los videos de él que tenía 1 millón, qué sé yo. Pero la última canción que él tiró, 41 millones. Y chamaquito salió otro día. Uh-huh. Pero él dice que él no se lo esperaba, él no sabía cómo. Chente fue, si no me equivoco, y lo escuché en una entrevista, le había dicho que había un artista, no sé si ofensaba a John O'Leary, no sé cuál de los dos, le había dado para adelante un video de él y por ahí empezó a coger vuelo. So, depende también qué personas que tú tengas que tengan influencia te ayude con eso, que te den para adelante y eso te ayuda a ti a empujarte. Pero aquí la diferencia es que en Puerto Rico no aquí el boricua es bien difícil para ayudarte a empujarte. Porque he tenido muchos artistas que han ido al programa mío, en el caso del Late Show. No, uh-huh. Papi, sí, tranquilo, me avisas para yo darle share. Y dije, ah, coño, qué bueno, me vas a dar share, me vas a ayudar. Coqui, ay, bien papá. Cabrón. La única persona, creo que fueron dos, pero la única persona así que tenía buen pull que lo hizo, e hizo un live y nos mencionó, nos dio las gracias también y nos mencionó, fue Sonja. Sonja promocionó todo el tiempo y le dio para adelante.
Mira, papi, yo llevo con gracias. Este episodio, llevo 150 episodios arriba de entrevistas con Hablando a 24 Frames. Yo te puedo contar con la mano derecha cuántas personas le han dado o han hecho un live. Gente que bloguea.
Gente que tiene los números.
Que tiene los números y que bloguean hasta en el baño. Y entran aquí y no hacen ninguna de las anteriores. Pero salen, terminan y dicen, no, Lacho, tú, cabrón, la entrevista fue... Me mandas el link, coqui. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Yo he sabido bregar con la situación de que yo no puedo contarle que la gente que yo invito hagan eso. Quien menos me lo espera son los que los hacen. Uh-huh. ¿Sabes? A mí, algo bien reciente, para que la gente pueda entender. Los cubanos que tuve hace un par de semanas atrás...
Los Pitchy Boys.
Me dieron más
exposición
y no ni exposición, me dieron el punto de hacerle un share, o sea, poner la foto en el Instagram de ellos, hacer un story con una de las camisas mías.
Yo lo vi.
Ese tipo de cosas no la hace ningún boricua.
No.
Entonces, ¿qué pasa?
Ahora, por joder, lo voy a hacer yo también. Voy a hacer un live con la camisa tuya.
Y yo con la tuya.
Y te doy la mención también.
Mira, porque la cuestión de esto es que ya yo aprendí que yo no puedo depender de eso. Pero, ahora, como te digo una cosa, te digo la otra. Uh-huh. En estos días he escuchado mucho, ¿no? La gente de Puerto Rico y reggaetón ha llegado lejos porque esa industria se ayuda. El que hace una canción trae el otro que es nuevo, bla, bla, bla. ¿Tú sabes dónde yo he visto eso exactamente igual?
No.
En los podcasts. Yo tengo un montón de gente que hace podcasts que me mencionan. Yo los menciono a ellos.
Hagamos la prueba.
Como si fuéramos una comunidad.
Uh-huh. Pero eso es cierto, lo que tú te dijeron.
Y se ayudan.
Y lo hemos discutido en el programa muchas veces. Sí, porque, por ejemplo, en el caso del rock pasa igual. El rock aquí local no se ayudan.
Por eso es que no se queda escocotado. Uh-huh. Por eso es que se queda escocotado. Entonces la gente dice, ¿qué pasa con reggaetón? Mano, el Guayna tiene... ahora, hablando del Guayna, que es un muchacho joven y nuevo, tiene featuring con gente que lleva...
Cantó en el concierto de
Bad Bunny. 15 años.
Cantó en el concierto de Bad Bunny, no tiene que,
Bad Bunny metió hasta Giovanni Vázquez.
Él le dio la oportunidad a los nuevos.
El tipo dijo, tú sabes que a ti te han jodido toda la vida, te voy a parar frente a 18 mil personas que canten.
Ajá, ajá, ajá.
Mano, eso no lo hace todo el mundo y por eso es que se van virales. ¿Por qué? Porque Bad Bunny sale en el Ozuna, Ozuna sale en el de Bad Bunny y toda esa gente que lo tiene separado, los seguidores los unen.
Exactamente.
Lo mismo pasa con el podcast. Mira, aquí en este estudio ha grabado Dulce Compañía. Aquí graba Coloquio. Aquí grabó Maicia.
Ah, esa. Esa la vi también. No he visto la entrevista de ella, porque ¿cuál es el canal? Después me lo dices.
El de Maicia. Todo junto. Se llama el podcast.
Para ver la entrevista de ella.
¿Sabes? Aquí ha grabado gente. Mano, yo hasta esa gente les digo, usa el estudio, ven. Lo único di que estás aquí.
Uh-huh. Sí, dame la mención, por lo menos.
Tú sabes, yo, ¿por qué? Porque yo puedo decirle, no, la facturación son tanto el estudio.
Sí.
Como top 20. Vamos, este es mi negocio. Esto no es que yo estoy aquí por, o sea, mi negocio. Sí, es...
Hacer ese podcast te quita tiempo a ti hacer algo.
Claro.
¿Entiendes? Y eso es dinero.
Tú sabes, pero tú sabes qué, a mí me gusta. ¿Sabes? Siento que la comunidad va creciendo y siento que nos estamos ayudando.
Vamos entonces a hacer el ejercicio. Vamos a hacer un cross promotion tú y yo. Yo te voy a promocionar en el programa. Y tú me promocionas acá. Y dale. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia, a ver cómo no, cómo, a ver cómo funciona la
cosa. Dale.
Hacemos el ejercicio, porque entonces yo te puedo mencionar. Total, ya tú fuiste al show. Puedes ir otra vez. Cuando salga Endgame, quiero que vayas para el programa. Dale.
Vamos a hablar de eso.
Porque ese programa va a estar heavy, porque Elliot se va apasionado.
Yo entiendo que voy a decir algo que no he dicho en ningún lado. Yo entiendo que el proyecto nuevo que voy a sacar va a estar ya al aire.
¿Para
cuando esté Endgame?
Pues entonces vas allá y lo promocionas.
Que me digo, ya lo voy a decir. Voy a salir con un proyecto nuevo que se va a llamar Hablando Pop. Va a ser un programa de
Pop Culture.
Uh-huh. Que vamos a estar hablando de todo porque hay muchas veces que quiero hablar de muchas cosas. Uh-huh. Pero como el podcast de Hablando 24 Frames es más dirigido a saber la historia de mis invitados, pues no puedo hablarlo.
Exacto.
Contigo porque ya nos conocemos de tanto tiempo y podemos ir para atrás y nos metemos de nuevo para la historia.
Entramos y salimos.
Pero no puedo hacer con todo el mundo.
Uh-huh.
Y necesitaba montones de cosas porque la gente me escribe por DM, que yo encuentro eso tan estúpido. Me escriben por DM.
Por DM, direct message.
A veces, al principio cuando leía decía, bien, ¿qué carajo es eso? Y después te entendía, puñeta, direct message.
Un doctor médico.
Sí, fue como que, bien, porque la gente, es que como están come mierda, sí, que tengo que ser DM. Pues, que la gente empezaba a preguntarme, salió una película y me preguntan, ¿qué tú opinas de esto? ¿Qué tú opinas de lo otro? Mira, tú sabes que yo lo voy a grabar.
Exacto.
Yo lo voy a grabar y de ahí contesto. Porque se ve que el público necesita escuchar de la gente que o admiran o siguen o que es la opinión. O sea, que como que la gente le es bien importante saber la opinión de esa persona.
Y es verdad. Es real. Porque, mira, te puedo decir que en mi programa de radio, lunes, viernes, 8 a 10, tengo los
Tíralo, request. Ya, claro, ya estamos
en AC Rock. Bajan el app de AC Rock, es gratis. Hay iOS o Android. 8 a 10 todos los días, lunes a viernes, estamos ahí. Y en Facebook, Download by Request.
Ahí lo pueden ver mientras va corriendo.
No, lo ven en el de AC, pues ese es el acuerdo que tengo.
Ok. O sea, lo tienen que ver por AC.
Tienen que verlo por AC.
Live por AC.
Sí. Hay veces que hago unas grabaciones para el canal de YouTube para no dejarlo.
Esto te lo voy a preguntar fuera del aire, pero te lo voy a preguntar ahora. ¿Por qué lo detienes cuando te vas a breaks? Por cuestión de los copyrights. Porque eso es una cuestión que es una chavienda. No hay manera de que te vayas en audio.
El show en audio, yo lo tengo en SoundCloud.
Cuando tú estás, busquen lo que estamos hablando para que entiendan lo que estoy diciendo ahora.
Ajá.
Cuando tú saques tu primer segmento, tú lo paras y regresas nuevamente.
Yo paro en cada bloque, bloque. Ajá.
Obviamente por lo que estás diciendo, por copyright.
Ajá.
Tú no te puedes bajar el audio y seguir live.
No.
¿Por qué?
Porque estoy directo a la consola. Porque, y si bajo el audio, porque se va la emisora.
Porque yo encuentro que eso es un pequeño problema de capture de audience, ¿sabes?
Sí, porque lo es.
Me ha pasado que yo estoy siguiendo el de esto. Entonces, como te vas, me pongo a hacer otra cosa
y
se me olvida regresar.
Tienes toda la razón. No es lo mismo que la aplicación, que tú lo dejas corriendo y cuando vienes de la música y los comerciales, pues tú sigues escuchando. En el live hay veces que yo he tenido... Sí, yo 100 personas, por darte un ejemplo, conectado en vivo y de momento cuando regreso no entran más que 3. ¿Entiendes? Sí, entiendo lo que quieres decir. Se pierde esa audiencia, pero la realidad del caso es que se supone que la emisora, porque paga por esas licencias de música, se supone que la emisora hable con Facebook y le notifique, mira, nosotros tenemos las licencias y entonces nos autoricen la cuenta. Pero eso lo tienen que hacer ellos.
Ok, tú no, no lo puedes
no
hacer.
Lo puedo hacer yo.
Ok. Estabas hablando aquí.
Y tampoco quiero. Ya me han flaggeado un par de veces.
Sí.
Sí, chacho, me han flaggeado. Facebook me ha flaggeado un montón de veces. Mayormente los Rockstalgia.
Ya, sí, porque tú hablas y pones música.
Como
y
qué música, sé yo. Porque Rockstalgia es un segmento. Mira, me he dado cuenta, y esto y ha salido después que yo hice el segmento. Yo creé el segmento Rockstalgia los viernes, que es un segmento donde nosotros visitamos un X o Y artista con trayectoria. Y repasamos durante media hora la mayor cantidad de canciones que fueron palos y discutimos como que, ah, esa canción me acuerda cuando yo estaba en la escuela, o me acuerda que yo hice esto, o mi primer beso, o qué sé yo, qué rayo, qué pasó con la banda de aquella época. Ah, por ejemplo, Bon Jovi, pues Richie Sambora se molestó con Bon Jovi y se dejaron, entonces aquel hizo discos. O sea, nos vamos por esa línea. Esos son los días donde más se me explota a mí el Facebook. Porque la gente se vuelve loca comentando y, ay, me acuerdo de esto. Y esa nostalgia, por eso se llama Rockstalgia, uh-huh. Esa nostalgia ha salido por otro lado. Me explico. Nosotros empezamos, mi target originalmente era el mismo target que yo tenía en Spark TV, que era 24, 35 por ahí. Que eran millennials. Hasta, uh-huh. Mayormente 30 y algo, sigue siendo millennial. Pero después me percaté que yo tengo Generación X y Millennials. Pero tengo más Generación X. Los otros días me enteré que tengo audiencia boomer, que no lo sabía. Porque la estación me había dicho, los boomers te odian. Así me dijeron. Pues me hablan...
Sí, es crudo.
Saludito, José Sánchez. me hablan bien crudo. Me dicen, los boomers te odian. Han escrito que no les interesa el programa, no les gusta el programa. Pero no es ellos entienden que no es su target. Ellos lo saben. Pero de un tiempo para
y ellos
acá...
ellos saben que necesitan tu target.
Sí. Pero ellos se dieron cuenta después
si se quedan
gente,
con los boomers, ahí está llegando. Sí, murieron.
Pues, casualmente, los otros días hicieron... ellos tienen un segmento nuevo que se llama Rockumental. Uh-huh. Y lo tiran una vez al mes y trabajan la historia del rock en Puerto Rico. Cuando Mar y Sol salieron, que se le dicen Mar y Sol, uh-huh. Cuando aquí vino Black Sabbath, aquí vino B.B. King y un montón de artistas que jamás pensamos que iban a venir a Puerto Rico, vinieron a ese festival, Alice Cooper, un montón de gente. Y Alfred D. Hager, padre, vino con dos personas más a esa entrevista y son todos boomers. Cuando ellos terminaron el de esto, le dicen, no, mano, nosotros escuchamos Download. A mí me encanta Download. Y entonces como que todo el mundo se quedó como que en serio. O sea, el tipo de 70 y pico de años, 60 y 70 y pico de años, le gusta.
Sí, lo que pasa es que, ¿qué tipo de 70 y pico de años es?
Sí, es rockero.
Tú sabes.
Sí, pero, y no es una persona. Es gente que ha escrito.
Es una persona que, pues, tiene otra mentalidad, tú sabes.
Hay gente que ha escrito a la emisora diciendo que les gusta la selección musical que hacemos en el programa. O sea, que esas son cosas que nos ayudan, ese feedback, a monitorearnos mejor y a movernos mejor. Pero, o sea, es ese target... todavía yo estoy identificándome, ¿me entiendes? Claro. Yo estoy identificando el programa todavía. Yo empiezo con un segmento nuevo. Hay un personaje que se llama Toto que voy a traer eventualmente. Hice una prueba en el mismo aire, me dio un segmento que no era mío y me puse a joder con esa mierda y los muchachos me miraban como que y los miraba como que sígueme la corriente, porque yo me salí del tiro de cámara, uh-huh. Y puse la música y empecé a hablar como el personaje, uh-huh. Y entonces la gente empezó a escribir. No, que Toto esto, que Toto lo otro. Ah, ¿cómo se llama tu? O sea, ¿cómo se llama tu hermano? ¿Tienes hermano? ¿Cómo se llama tu hermanito? Totito. Sí, y te empezaban a decir. Y tu mamá, no decía nada, tú sabes. O sea, pero todavía estamos identificando cosas. Ahora con el segmento nuevo de Helio, de Humbert, uh-huh. pues ya empecé como que a encaminar lo que quiero hacer. Pero
yo quiero preguntar algo. ¿Ustedes tienen problemas con la FCC en la cuestión de hablar mal?
No, porque es internet.
¿Y por qué a veces FCC brinca no. cuando alguien habla malo? Porque ellos, no, ellos emisora, quieren mantenerlo limpio.
Sí, quieren tratar de mantenerlo más limpio. Eso lo que hago es que me dejo...
Pero si se te salió una mala palabra, salió.
Sí, yo me dejo llevar por cómo FCC ha dejado regularse en terrestre. Tú puedes decir joder, uh-huh. Se jodió, coño, carajo a veces. O sea, no es que abuses, pero los puedes mencionar.
Pero ¿cuántas quedan?
Exacto. De ahí queda carajo, cabrón, hijo puta, y sobre y para abajo.
Por eso,
pero los otros días tuvo alguien en el programa que dijo que
no
se le fue el cabrón.
Porque yo puedo entender que no quieran que digas la palabra, que para otro sitio es un insecto. Uh-huh. Pero porque
el bicho en el caso de México.
Porque suena bien fuerte. Uh-huh. Tú sabes, suena bien fuerte para el puertorriqueño. Uh-huh. ya irte con las partes íntimas, bicho, tal, para no decirlas todas. Sí. Que son palabras que pues uno dice, que inclusive yo trato de aquí no decirlas, porque son palabras que por más que la gente diga, pero esto lo dice, pero no son tan lindas.
Es que depende cuando salga natural, porque si lo fuerzas, pues como que se nota que estás tratando de ser gracioso, entre comillas, usando palabras malas que en realidad no estás haciendo ningún efecto, lo que estás es dañando la imagen. Yo trato de no hablar malo, de verdad, y sucio nunca hablo. Hay veces que se nos zafa un...
Sí, porque después estás hablando y se te fue.
Pero mayormente...
Yo creo que a mí me pasó en el show cuando fui a hablar contigo, se me salió mala palabra.
Sí, a todo el mundo se le sale.
Y es porque como yo no tengo la limitación aquí, pues imagino que a Chente se le fue. Porque como uno no tiene... A Chicho también le pasó. Como trabajamos el formato de podcast que no tenemos ningún tipo de problema... Nos paramos aquí, seguimos hablando y pensamos que estamos en el mismo medio. Entonces, ¿qué pasa? Como tu medio es el mismo medio, aunque no es igual.
No es igual, pero es el mismo medio.
Es correcto.
Somos redes, somos
internet. Pero la regulación realmente está entrando por AC Rock, de que quieren mantener algo más...
Quieren mantenerlo mayormente por los clientes que tienen y obviamente la audiencia. Nosotros cuando entramos, ellos, originalmente el primer show, ellos tenían de 8 a 10, la audiencia de ellos era más o menos entre 500 personas, el 8 a 10. El primer día que nosotros entramos fueron 2.500. Y de ahí ha sido desde ahí para arriba. Y entonces ha sido algo que no nos esperábamos, mayormente por la audiencia que ellos tienen. Uh-huh. Pero tenemos mucha audiencia de afuera. Yo tuve a Sergio en el programa, Sergio Blas, que es el ex menudo para el que no sepa. Tuve a Sergio en el programa y Sergio me trajo, sin querer, la audiencia de él de México. Y entonces ahora nos escuchan en México. Yo cada vez que pasa los de esto, voy viendo los reportes y veo que México va creciendo.
Que México es un mercado bien rockero.
Sí.
Bien rockero. Sí. Tú sabes, ahí hay mucha gente heavy.
También, aunque ahora el reggaetón y el trap está bien de esto.
Sí, pero hay una audiencia bastante grande que te puede seguir. Uh-huh. Que es un buen target que te haya llegado. Sí.
México de esto. Quiero entrar en Colombia. Porque Colombia es otro mercado que tiene rock heavy también. Chile, Panamá.
¿Tú limitas
y Estados Unidos, por supuesto,
tus invitados por el contenido de tu emisora?
No, porque Francis no... Rosa, que estuvo con nosotros, pues no tenía... Yo lo invité porque tenía el programa, el evento de él. Y dije, mira, vente, pues tú me ayudaste, coño. ¿Cómo no voy a...? Tú sabes, pero...
Sí, Francis iba de vuelo. Digo aquí, me ha pichado, pero bien duro.
¿De verdad?
¡Oh, bien duro! Después que se casó, ni me llama.
Ah, ¿de verdad? Sí, se lo... Bueno, dile a Alejandro. Ah, pues ya
se lo dije a Alejandro. Le dije, mira, dile a este hombre que no sé si es que cambió el número y ya. O no quiere hablar con el gordo este. Esto es lo bueno de que esto sea mío. Y yo me da la gana.
Sí, qué cabrón. Pues ahora puedo decir eso. Qué cabrón. Mira, no. Honestamente, no. Puede ir cualquiera. Pues, bueno. Si llevo a alguien de reggaetón me van a linchar. No a ellos, iba. El eso público, iba. El público, la emisora no, iba. Porque la emisora quiere entrevistar a Bad Bunny.
Claro, pero porque o sea, Bad Bunny donde se presenta, ¿saben qué?
Sí, no, pero no solamente por eso, porque cuando Alfa se fue, Bad Bunny tiró un tweet diciendo adiós, ¿qué pasó con Alfa? Papi, le cayeron arriba. La gente empezaron a tirarle a él que porque estaba preguntando por una emisora de rock, que sé yo qué rayos.
Es que lo que pasa es que la gente piensa que el que hace reggaetón lo único que escucha es reggaetón.
No. Mira ahora todos estos reggaetoneros usando camisas de rock. Él usó, en una entrevista que le hicieron en GQ, él usó una camisa de Marilyn Manson. Y los otros días vi a alguien con una de Nirvana.
Que yo pienso que es una estupidez pensar...
Música es música donde sea, bro.
Es correcto. Que solamente porque tú tengas una preferencia de música, tú no escuchas más nada. Nah. O sea, ahora mismo cuando hablamos de rock, que tú me dijiste, ¿qué fue lo próximo que tú me dijiste? No, pero yo escucho esto, yo escucho... Uh-huh. Yo estoy claro. Uh-huh. Pero la gente entiende... Que tú eres un rockero.
Sí.
Que eres un rockero apestoso, como se baña. Que, ¿sabes? Esta cuestión de los estereotipos, Dios mío, pero es que se les metió en el DNA y no se les sale.
Se la madre.
Es una cuestión que digo, pero hello.
Y esto va a razonar.
Entonces, ¿qué pasa? Viene Guayna y se viste con un guaynabito.
Literal.
Literalmente. Diablo, que. Pero,
qué
pero,
cabrón.
Pero qué genial. Mano, es que. ¿Cuántos guaynabitos no escuchan a Bad Bunny y siguen vistiéndose como son?
Mira, Guayna, si tú me preguntas a mí, de la primera vez que lo vi dos videos de él por encima para ver cuál era el flow de él. Y yo dije, esto es Calle 13 mezclado visualmente con Bad Bunny. Para mí. Totalmente. Para mí.
Y está bien.
Está sacando de esto y es algo diferente. Y el público sigue buscando cosas diferentes. Y mientras más jóvenes, mejor. ¿Me entiendes?
Porque una de las cosas en cuestión visual, porque el reggaetón, la gente lo acepta más. Porque ya dejó de ser un estereotipo. Uh-huh. Ya la gente dejó de ser el fey, la jodienda, aquella charrería. Uh-huh. Ya se visten como les saque el forro. Uh-huh. Ya lo importante aquí es la música.
Exactamente.
Y yo pienso que el rock se ha quedado avejentado por la misma gente que escucha el rock.
Pues sabes que tuvimos esa discusión también en el programa. Mayormente es porque hay mucho ego de personas que si hacen eso van a tener que tragarse la lengua o metérsela por... Porque es que no... O sea, han hablado tanta peste del género de allá y no saben
es
que...
Es un fucking hate.
Mira, sí. Y, brother, no son todos. La generación... Mírate esto, la generación nueva. No, AC tiene un programa nuevo, se llama El Patio. Los domingos se entrevista, es todo local. Bandas locales solamente. Un formato bien cabrón. Y ese programa... Javi Cotto, que es el productor del programa, uh-huh. Solito Javi, si no estás viendo, ese programa, él ha conseguido, no sé cómo carajo, ya sobrepasó 100 bandas nuevas, jóvenes, wow. Millennials, que yo jamás en mi puta vida pensé que estaban aquí. Y cuando tú escuchas esas bandas, tú no sabes que son de aquí, tú piensas que son de afuera. Wow. Y eso ha sido una cosa, hija de puta, o sea, ahora mismo Jay Rochette, que después te voy a poner la música de él, me lo traje a trabajar conmigo. El chamaco es inteligentísimo, 33 años, tiene su propio estudio, tiene su banda, y él cantó frente al Capitolio en el video de él. Cantó frente al Capitolio y ese video le quedó bueno y lo hicieron ellos mismos. Y tú empiezas a escuchar, ahora la emisora tiene un top 10 que tú haces a través del request de bandas boricuas y un top 10 de la música que tú quieras. Uh-huh. Ya, las bandas boricuas están, toma y dame, sube y baja de quién va el primero, quién va el segundo, quién acaba de entrar a los primeros.
Perfecto,
días. Bro. Y eso, ese es el comienzo de esto, ¿me entiendes? De algo bien cabrón que sabemos que eventualmente va a explotar. Y estas bandas nuevas, dicho por ellos, porque yo los he entrevistado, me han dicho... Si se para un Bad Bunny o se para un Yankee o se para aquí en otro reggaetonero, podemos hacer una canción con ellos, no tenemos problema. Y eso no deberíamos, dicho por ellos, debemos aprender de ellos.
Mira el éxito de los Rivera Destino. Los Rivera Destino son comedia con música mezclada con reggaetón, con el que venga. Uh-huh. ¿Sabes? Ellos han cogido canciones de reggaetón, le cambian el formato musical
completo.
Completo, y hay gente que se les pega el formato musical que ellos montaron.
Mira para allá.
¿Sabes? Cuando tú analizas eso, dices, mi pana, música es música. Deja la estupidez. Sí, deja el lookalike con la homofobia. Uh-huh, uh-huh. ¿Sabes? De que tengas esta cuestión de que... Ah. Yo tengo un pana que yo lo quiero muchísimo, pero odia todo lo que no sea rock.
Tú no te entonces, puedes quedar estancado ahí porque te estancas y no progresas, no creces. O sea, tienes que culturalmente abrirte antes. Cuando yo era chiquito, con el viejo, que en paz descanse, uh-huh. ponía salsa y yo, ¡ah! Tiene que ser rock. Pero ahora de adulto, yo escucho de todo. Correcto. Y entonces una cosa, que mi música predilecta sea el rock, no tiene que ver. Porque hay momentos que no quiero escuchar una jodida guitarra. Me voy a escuchar una balada o me voy a escuchar... incluso yo he escuchado hasta Bad Bunny, no compro un disco...
Pero lo he escuchado
y puedo escuchar una que otra. Y Ozuna. Uh-huh. Ozuna es un artista que yo admiro porque musicalmente cuando chamaco se enderezó a hacer el trabajo como es. Papi, eso era palo tras palo, tras palo, tras palo, tras palo, tras palo. Yo dije, ¿qué? ¿Tú sabes? No, y pues, hermano, y los videos y la música. Y después que sea melódico y tenga que pegue, para mí eso no tiene...
George, ya estamos acabando. Uh-huh. ¿Qué otras cosas o qué quieres seguir trabajando con Download Berry?
Mira, Download, yo decidí trabajarlo como una marca. No concentrarme en un programa de radio. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar quieto en una silla. Yo tengo que estar moviéndome haciendo cosas. Uh-huh. Yo quiero empezar a producir otra vez para las redes. Yo empecé a trabajar el formato de Download como un 360. Radio, redes y televisión, entre comillas, porque obviamente pues sería YouTube, aunque Guapa me ofreció hacer algo, pero pues no sé qué voy a hacer con eso todavía. Y obviamente pues trabajarlo de ese formato y entonces trabajarlo como una marca pues con la línea de ropa, website, una aplicación que estamos trabajando. Ajá. Con eso, con una aplicación y la página de internet con todo ese contenido y crear contenido diario. O sea, voy a tener como cápsulas, dos cápsulas diarias que saldrían por Facebook todos los días en unos horarios particulares. Quiero hacer un noticiario que va atrás, entre comillas, no es el mismo televisión, ¿verdad? Pero
claro,
un
noticiario claro.
Donde voy a tener a alguien que va a estar hablando del género musical. O sea, porque me voy a especializar. La página va a tener todo lo que nosotros hablamos en radio, pero se va a enfocar en música. En el caso, te voy a poner el ejemplo para que me entiendas mejor. Uh-huh. Yo soy un gamer, toca tecnología y toca también más o menos lo mismo que nosotros hacemos, pero yo se especializa en gaming. Uh-huh. Pues yo me voy a especializar en música. Y obviamente vamos a crear eventos. Quiero hacer un programa de media hora todos los viernes donde va a ser el Summary of the Week, que es el resumen de la semana, y ahí se va a discutir por media hora todo lo que pasó durante la semana. Y entonces, otro programa que quería hacer se llama DVR Live, que es más o menos, qué sé yo, como un TRL, por darte un ejemplo para que tengas una idea. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero no es lo mismo, pero algo parecido. Porque no voy a reinventar las redes, ponerme a joderme yo. Uh-huh. Y lo que voy a hacer nuevo ahora, que empiezo en un mes a grabar, va a ser un programa de cocina. De DVR, sí, pero lo que pasa es que me hicieron el pitch y fue un chef, que es amigo mío, y yo no, como que no le hice caso, y después me puse a ver programas de cocina y dije, espérate, si ahora mismo, por ejemplo, Javier de Jesús empezó a hacer cosas de comida, y mira cómo, ¿me entiendes? La gente le gusta. So, va a hacer cosas de comida, va a ser un programa de comida mezclado con un reality, entre comillas, porque no va a ser reality full, pero va a haber cosas que se van a grabar en la calle, uh-huh. Y entonces lo voy a sacar una vez a la semana. Por ahora, y se lo voy a poner en billboards, lo voy a anunciar en el programa de radio, lo voy a meter bien duro. Okay. Y entonces ahí vamos a tener cosas que tú puedas hacer con licor, whisky, cerveza, vino, ah, nice. Cosas sencillas que tú puedas hacer.
¿Coctelería?
Sí, no, de comida.
Ah, okay.
Y obviamente, pues,
que utilices esas cosas.
Exacto, que se van a utilizar esas cosas. Nice. Y entonces el programa se va a llamar Dude's Kitchen. Después te enseño el logo, yo estoy trabajando en Dutch Kitchen. Y entonces vamos a hacer el chef y yo, y vamos a tener el code con todo, y o sea, va a estar bien chévere. Y vamos entonces a discutir también temas de lo que hacemos en el programa de radio. Eventualmente, cuando la cosa coja vuelo, pues traeré invitados y lo venderé, porque ese es el propósito.
Claro. O sea, esto nosotros nos gusta, pero tenemos que pagar agua y la luz.
Sí.
Okay, antes de que dé las redes. Vuelve y explica cómo pueden llegar a escuchar el programa.
Bajan la aplicación de AZ Rock en Android o iOS. Eso es, para que sepan, era lo que era Alpha, pero la gente dice eso mismo. Ah, pero lo que era Alpha. Es los animadores originales de Alpha, pero no es Alpha. Es uh-huh. otra cosa completamente diferente. Porque aquí se escucha música que no se escuchaba en Alpha, y la oportunidad de talento local está ahí, siempre. So, si tienes una banda y quieres que te pues tener la oportunidad de ver si puedes salir, que te evalúen, pues escríbele a AZ Rock en Facebook. Pero entonces bajas la aplicación de AZ Rock y entonces nos buscas todos los viernes, todos los días de 8 a 10 de la noche estamos en vivo a través de la aplicación y en AZ Rock en la página. Nos pueden buscar también. Y obviamente en la aplicación, donde está la pestaña que tú puedes, el menú, uh-huh. va a decir DBR, DBR, que es la abreviación de Download Request. Y ahí puedes escuchar todos los programas. O vas a SoundCloud y nos escuchas en SoundCloud. Todos los programas están ahí por playlist.
¿Lo suben?
Yo lo subo
todas las noches.
Todos los días lo subo. Ahora mismo, sí, ya tú sabes el tostón, que eso es sí, que
por
cortar.
Por eso aquí soy día.
Sí, porque no puedo porque SoundCloud tampoco me permite poner música. Que yo no tenga el copyright. Oh, ya okay. Lo comprobé, porque si no, yo subo el feed completo y que se joda. Son
claro,
pero
no puedes hacerlo porque tiene
que
no
los copyrights. No puedo hacerlo. Así que pues.
Pues entonces atrás, di las redes.
Pues me pueden seguir a través de Facebook, Instagram y Twitter como el GeorgePR, ELYORCHPR en todas las plataformas. PR en todas las plataformas. Y Download by Request en Facebook, YouTube y SoundCloud.
Y antes de irse, saben que está vestido de arriba abajo.
Estoy aprovechando este mega acto. ¿Sabes que esta es la primera entrevista que me hacen?
¿De verdad?
Sí, primera entrevista que me hacen después
con el proyecto. Chévere.
Así que gracias.
¿Tienes algo con la ropa? O sea, porque una cosa es hacer ropa para promocionar.
Ajá.
Pero ¿tienes pensado algo con la ropa?
Voy a tener un store en la página. La gente va a poder tener un e-commerce ahí que van a poder. Voy a tener esto, el Tumblr. Pero esta fue una prueba que hicimos. Uh-huh. Un saludito a Kate Design que nos dio los tumblers y pero estos son en
stickers. También venidos si quieren hacer esta.
Tenemos que hablar. ¿Qué pasa? El los quiero mandar a hacer en láser que quedan como que
que sea en metal.
Que sea en el metal. Eso es lo que quiero hacer.
Sí, porque yo creo que eventualmente eso te lo quita el sudor de la mano.
Y las tazas que yo tengo del late show, ya George va por acá.
De verdad.
Sí, se me han movido. Si le das muy duro, sí. Okay. Y obviamente pues voy a tener los productos, pero la ropa ahora mismo es promoción. Pero okay. Tengo un montón. De hecho, vamos a empezar a regalar ropa ahora. el acuerdo que tengo con la compañía que estoy trabajando, vamos a estar sorteando todas las semanas una t-shirt y esta gorra que ustedes ven aquí. Espérate, acá. Ajá, esta gorra que ustedes ven aquí la vamos a estar sorteando toda la semana en un call to action que vamos a estar trabajando y lo voy a mezclar con el programa de cocina. Y entonces ahí... Que de hecho deberías ir a uno de los programas de cocina.
Dale, dale.
Voy a grabar cuatro.
Nada ya más yo salí del revoluce de las operaciones pues, con el riñón este que me tenía loco.
Yo no lo podía ni creer que tú estabas así de jodido.
Sí, mano. No, yo tampoco.
Mira, yo no me he hecho un laboratorio hace años. Yo voy pues, el lunes, estoy cagado.
A todos los hombres que me escuchan, vayan y chequense. Porque el miedo este, porque te chequee un urólogo es una estupidez. A mí ese, no. ¿Sabes? Vayan a chequearse. O sea, es mejor chequear. Sí. Es mejor que te den de un día a que tengas cáncer. ¿Sabes? Analízalo. ¿Qué es peor?
¿El dedo o el cáncer?
Sí, que by the way, ¿sabes? Ajá. Yo digo esto y la gente no me cree. Ajá. Yo llevo, ahora en esta etapa de la cuestión del riñón, yo llevo visitas a urólogo montones. Uh-huh. O sea, él nunca me ha hecho esa prueba.
¿Te la hacen por sangre?
Porque ahora se hace por sangre. Uh-huh, uh-huh. ¿Sabes? Una vez fui hasta como que me tengo una molestia y dije, bueno, este es el día que me van a dar para abajo.
A mí me pasaron y tú nunca, lo que sientes es un calentón al revés.
Y nunca.
No es muy agradable.
Y vamos, o sea, vuelvo y, ¿verdad? Suena en vacilón, pero bueno, nosotros tenemos un gran problema con ese estigma, parte de nuestro cuerpo. Pero, mano, ¿qué es más fuerte? ¿Tener cáncer o que te chequeen? Sí, tú sabes, hello. Sí, sí.
Yo vuelvo y te repito, y tú lo sabes que estoy con medicamentos porque me jodí la espalda. Yo no sabía, pues yo en el 2011 yo tuve un accidente que quedé paralítico 5 días y fue horrible. Entonces, el médico me dijeron, vas a padecer de la espalda toda tu vida. Y he padecido. Siempre me da un dolor aquí, un dolor allá. De repente, fue un dolor que no podía moverme y cuando vengo a ver, ciática. Y yo nunca he padecido de esa mierda y estuve, bueno, para caminar es horrible, sentarme es una mierda, es un dolor como si te espetaran una navaja por el joyete y corre por el coxis y te coge por los muslos y vas así como si estuvieran agarrándote los músculos. Horrible. Y entonces, pues nada, me mandaron unos medicamentos ahí nuevos que me han ayudado, pero me ponen como medio ansioso y me dio lo que me dio ahorita.
Bueno, esta conversación de viejitos de sala de espera de un doctor es parte de la vida.
Era de aquí a 20 años. ¿Tú te acuerdas cuando yo estaba guachín de aquello?
Ahora el riñón y la espalda.
Ando con bolchita ahora.
Bueno, de verdad, George, tú sabes que es un placer. No, tú sabes que tú eres pan hace tiempo.
Sí, no, y gracias a ti.
Y siempre he respaldado las cosas que haces. Sé que tratas y luchas porque sean cosas de calidad. ¿Sabes? Sí. Nunca has tenido un presupuesto y siempre has luchado por él.
Esa es una de las cosas,
más sorprendentes que nadie. Sí. ¿Sabes? Porque de verdad, yo he trabajado con muchos productores y muchos productores trabajan para su beneficio personal. Uh-huh. Tú eres de los pocos productores que eres pro producto, uh-huh, pro proyecto. Uh-huh. ¿Sabes? Tú prefieres que el proyecto corra, que todo el mundo cobre y tú busques de qué manera pagas tus deudas.
Uh-huh. Sí, así
es. Porque el proyecto salga. ¿Sabes? Tú crees mucho en él.
Sí.
Y es doloroso muchas veces los cantazos que recibes, uh-huh, porque tú crees en ese proyecto. Uh-huh. Y de verdad que con Darlon Berrique yo creo que es de lo que más entiendo que te va a llevar a la ruta del éxito, porque es un buen producto. Gracias. Puede ser movible a cualquier sitio. Uh-huh. Y, mano, sigue metiéndole por ahí para abajo.
Gracias. Brother. Yo estoy, vuelvo y te digo, y estamos tratando, o sea, lo que quiero es llevarlo fuera de lo que es radio. O sea, radio es una de las cosas. Lo demás, las producciones, estoy loco por empezar a producir algo. Uh-huh. Por eso es que con lo de Dude's Kitchen, para mí le voy a meter el corazón a eso para poder saltar lo otro, porque tú que tienes oficina, uh-huh, y tienes que pagar renta y empleados, tú sabes que es bien difícil tú producir algo sin chavo. Y entonces, por eso es que estoy aguantado con las otras producciones, porque pasa una porquería, mejor no hago nada.
Totalmente.
Y entonces la espera te jode, ¿entiendes? La ropa va a ser algo que voy a trabajar también, que no lo termine. Va a ser algo que voy a tener un e-commerce donde vamos a estar haciendo diseños diferentes y la gente va a poder entrar y comprar lo que tú quieras comprar. Gorras, t-shirt, polo. Esto ya que ya me han pedido un montón, pero salen muy caros.
Una pregunta, ¿tú puedes hacer en vivo, que por un evento que la emisora te deje salir en vivo en un horario que no es el tuyo? ¿Eso podría pasar?
Sí puede pasar, pero están un poquito miedosos por ahora porque quería hacer un 11 a 1.
No, te explico. Aquí tirando ideas porque he soltado todas las cosas que estoy pensando. Okay. Yo hace tiempo estoy dándole la vuelta a que... sabes que han hecho 20 cosas, que si Blogger Whatever, que si Blogger Fest, que si esto, que lo otro. No se ha hecho un evento de podcast. O sea, no hay un evento en, a nivel de la isla. No reuniones en una barra.
Yo sé lo que tú quieres decir.
Yo quiero hacer una, yo quiero hacer un evento donde estén todos los podcasteros que están en Puerto Rico y la gente pueda tener la oportunidad de que si tú eres fanático de tal podcast, puedes tomarte fotos, conocerlo. Y estaría bien chévere tener una transmisión en vivo de ustedes.
Te vas a reír. Yo hace, cuando yo empecé a hacer los podcasts...
Tirando pitch en el aire.
No, no, pero ¿sabes qué? Pero es bueno, pues está grabado, no pueden joder copiar. Mira, sí. Cuando yo empecé el podcast, yo llamé a un pana mío que tenía de chavo.
Ajá.
Y le dije eso mismo. Y yo tengo la propuesta. Y le dije, cabrón, vamos a traer a Kevin Smith. Porque él tiene podcast y hace un montón de dinero. Invitamos par de gente más. Formato Comic-Con. Más pequeño, obviamente. Pero te traes esos nombres para acá. Y traemos todos los podcasteros de Puerto Rico. Y hacemos un feed live para los podcasteros de afuera. Para que después vengan para acá y hacer el evento. Eso yo lo tengo. Pero no lo puedo hacer ahora. Pero tú dijiste la idea. Maybe nos juntamos y lo hacemos los dos.
Eso te iba, ahora eso es lo que te iba a decir. Tal vez terminamos produciendo los dos.
Y podemos hacerlo.
Porque es que mucha gente me habla o me escriben por DM. Es que me suena tan pendejo eso. DM. Pues mucha gente me escribe referente a que quisiera conocer o me quieran conocer a mí o quieren conocer gente que trabaja en el mundo
de los podcasts. By the way, felicidades que llegaste a los 1,000 suscriptores en YouTube, que yo no lo puedo ni creer.
Sí, bro.
1,000 y tú abriste después de yo en la cuenta de YouTube. 1,000 suscriptores. Y yo dije, no puede ser.
Ustedes no saben, mira, tocaste el tema, vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, esto va a seguir hablando. Sí,
nos despedimos otra vez.
El llegar a 1,000 en YouTube es bien duro.
Es una mierda.
Esa era la expectativa que yo tenía en audio. Yo dije, chacho, me voy a tener como 3 años en lo que alguien... Ajá. Bueno, yo siempre decía 1 año, pero en que 1,000 personas me escuchen. Ya por audio voy por 180 y pico mil personas. ¿Sabes? Sí, eso es relax. Un montón de gente. Qué. Digo, si eso lo tuviera en YouTube...
¡Ay, papi! Olvídate. Y ahora que ya cualificas.
Pero llegar a 1,000 es bien duro en YouTube porque estás compitiendo... Estamos compitiendo en podcast, competimos, en app se compite, en todo se compite. Uh-huh. Pero wow, en YouTube es bien difícil y más para el público latinoamericano. ¿Sabes? El formato para contenido en español es bien duro que sobresalga. Es
por alguna jodida razón, bro. Y no me explico cómo.
Tú haces cualquier mierda americana y tiene un montón de views. Pero cuestiones con español es bien duro.
Y tú sabes que obviamente YouTube y Facebook te controlan el algoritmo bien cabrón. Y eso es una de las cosas que nos joden. Porque obviamente eso lo que provoca es que tú compres para poder abrirte ese frame, esa línea, para que tú puedas entonces llegar más lejos. Wow. Yo estoy a cuenta gota. Yo acabo de llegar a los 400 y pico en Facebook como el George PR. Uh-huh. Y en la... ¿Cómo es? Ese 400. Y en Instagram acabo de pasar los 300 los otros días. O sea, pero estoy a cuenta gota. ¿Cómo tú haces para que tú explotes? O alguien te tiene que empujar. Uh-huh. O tú tienes que pagar la publicidad y poco a poco.
A mí lo que son redes sociales se me ha hecho bien duro. ¿Sabes?
A mí también.
En YouTube tengo como 2,800.
Pero fíjate.
En Instagram estoy que todavía no he llegado a los 1,000.
No, pero, o sea, pero ¿cuántos tienes ahora en
700
Instagram?
700
y pico. Mira, yo, por ejemplo, el Late Show.
Lo que pasa es que como lo comparo con el audio...
Sí, pero
es
no
como
puedes compararlo porque, eso, cosa más porque loca. Como la plataforma es diferente.
Sí, pero yo jamás nunca pensé que en podcast me escuchara tanta gente.
Mira, el Late Show, te voy a dar un ejemplo de esto mismo que estamos hablando de algoritmo. El Late Show tiene 1,000 y pico de likes en la página. Mi engagement cuando yo estaba al aire era de una página de 500,000. Wow, ese era mi engagement. Por eso es que podíamos venderlo más rápido. Porque yo tenía un engagement de 500,000. ¿Pero por qué era? Porque aprovechábamos el empuje de Guapa y por ahí mismo metíamos y pagábamos una promo.
Claro, claro,
¡pam!
Claro.
Y por ahí mismo
explotaba. Bueno, esto vamos a seguir hablándolo cuando apaguemos esto. Porque si no, vamos a llegar a las 2 horas.
Y ya se me está acabando la
Bueno, gente, déjame darte la camisa.
Pero... Ah, sí, yo también te traje.
Estamos jugando a las cambias porque ya yo doy camisa cuando viene más de una vez y ya esta es la segunda vez que viene el George.
Yo le di el DVR, Download by Request, que es el
y aquí
logo
estamos aquí. Dando la camisa hablando 24 frames.
Muchas gracias.
La cambiadita. Gracias, papi, de verdad que
coño,
sí.
Coño, la tela esta está bien buena.
Sí, lo sé.
Ah, ya yo sé de dónde es la camisa.
Sí, sí,
no, no me digo nada.
Sí, por eso te dije que estaba bienvenido a los auspicios.
Pero tenemos que hablar.
Pero de verdad, George... Gracias, te deseo brother. Lo mejor, gracias, que sigan brother. Subiendo la gente que te escucha.
Ay, vean los billboards, que tenemos billboards. Los ven, le tomo una foto y me
tiran. Aquí en Puerto Rico pueden verlos en billboards. Sí. De verdad que el proyecto, siento que es un proyecto bien bueno.
Gracias.
Sigue ahí, no te quites, porque si algo demuestra esto en los medios, que si no te quitas, en algún momento pegas algo. Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.
See ya.